Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana que llega hasta sus hogares. Vamos entonces a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos bendiga a todos los que escuchamos y somos parte de esta gran familia de Radio María El Salvador y Radio María Mundial. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu amor. Te damos gracias porque sabemos que nos estás bendiciendo cada día de muchas maneras. Y te pedimos de que vengas a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras comunidades, a nuestras familias, para que pueda nacer en nosotros ese espíritu de conciliación, de paz, de esperanza, de una esperanza puesta en ti, Jesús, puesta en ti, Señor Jesús, que naces cada día en nuestro corazón cuando compartimos, cuando damos, cuando estamos al lado de los que más necesitan. Te ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que nos bendigas y nos ilumines siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
En ningún país cristiano, óigase bien, uh-huh. En ningún país cristiano está prohibida la homosexualidad.
De ninguna manera, o sea, si ni castigado.
Ser, ni castigado. Menos. Ni prohibido, ni castigado. A nadie lo meten a la cárcel por ser homosexual, a nadie le dan pena de muerte por ser homosexual. Eso se da en países musulmanes, pero los derechos son los mismos. Es cierto que hubo un tiempo, por ejemplo, donde algunos homosexuales se les prohibió algunas cosas. Es cierto, por ejemplo, que durante muchos años, por ejemplo, la mujer no podía votar.
Pero eso no, ya se superó.
Exactamente. Eso ya se superó. Entonces, hoy hacer manifestaciones en lugares donde ya se superaron esas situaciones, donde ya están los derechos restablecidos, pues es un poco difícil. Y por eso decimos estos colectivos, porque no van a protestar allá estos países árabes donde de verdad la mujer sigue oprimida, donde se prohíbe realmente el ser homosexual, se castiga hasta con pena de muerte. Decir, bueno, eso está malo, ¿dónde están los derechos de los homosexuales? A veces ahí donde deben de protestar, donde deben de decir las cosas, pues no lo hacen. Entonces claro, no es una ideología que de verdad luche por la mujer, por los derechos de las personas, sino que se queda simplemente en un aparataje de colectivos que tienen otras intenciones políticas que no es realmente...
Y económicas.
Y económicas, que no son realmente el bienestar de la mujer. Así lo que es. Cada quien quiera hacer, pues es su problema. Y en la iglesia a nadie le prohibimos que entre. Todo el mundo puede entrar manera. A nuestra iglesia, puede participar en las posadas, en los villancicos, en las misas, en todo lo que...
Si participo yo, que soy el peor pecador del mundo, imagínate, ¿por qué no la demás gente?
Y todos los que somos tan pecadores definitivamente podemos participar. Pero estábamos hablando precisamente de esos colectivos, Carlos.
Así
¿Por
es.
Qué hablábamos de los colectivos?
Como recordarán, en el primero de los programas hablábamos de Antonio Gramsci, un filósofo, politólogo, político, izquierdista italiano, Antonio Gramsci, debo decir, brillante el tipo.
Claro,
una lectura increíble. Pero él decía que el ser humano, el individuo, solo encuentra su realización en lo colectivo. O sea, vos como individuo no vales
nada.
No tenés ningún, no, o sea, no hay ningún valor. Eres, solo vales si sos parte de un colectivo. Y ahora vemos... Y a partir de Gramsci, los que lo leímos, pues nos damos cuenta de que se forman el colectivo LGTBI. Los colectivos, y ahora colectivas de mujeres, ¿verdad?
Sí.
Colectivo ecológico, el colectivo verde, el colectivo indígena, el colectivo afro. Todo es cuestión de colectivos. ¿Están inventando el agua azucarada? No, ya lo dijo Gramsci en 1926. O sea, solo están reciclando
ideas.
Reciclando o haciendo realidad la receta que él dio, cocinando. Y yo le decía a Julio hace un momento, pues, ¿son colectivos o son soviets?
Sí, porque muchas veces se manejan bajo una situación, un autoritarismo, y también con aquello de que si te vas a meter a nuestro colectivo, tienes que ir a todas nuestras marchas, claro, ir a destruir monumentos.
Y tienes que pensar como nosotros. Tienes,
no puedes de ser disidente.
No puedes, no toleran la disidencia.
Ni siquiera hacerles una pregunta. Bueno, ahorita está dándose una situación interesante, porque con la ley trans de que ya está en Canadá, que está aprobándose en España, un grupo de mujeres preguntó, bueno, y entonces, ¿dónde quedan los derechos reales de las mujeres? Porque se está dando que hay hombres que se autoperciben mujeres, que ganan concursos de belleza, que ganan en natación, donde en el ranking mundial de hombres quedaba en el ranking 350, se autopercibe mujer y ahora es número uno, rompe récords de mujeres y además llega al final y todavía se espera un montón en lo que las mujeres terminan de llegar a completar las vueltas en la piscina. Y hay un montón de situaciones donde los deportes, inclusive un boxeo hace unas semanas de un hombre que se autopercibía mujer, le pega a una mujer en una pelea de estas
salvaje.
Y la dejó prácticamente muerta.
Claro, y el artes marciales mixtas, pues.
Exacto, fue en artes marciales mixtas. Y pasa situaciones como aquel que estaba en la cárcel de hombres, dice, me autopercibo mujer, se lo mandan a una cárcel de mujeres y embaraza a dos compañeras.
Además de violentar a las otras.
Pues. Aparte entonces, de violentar a las demás. Entonces, este colectivo de mujeres de España feministas le preguntan a la ministra de Igualdad.
Igualdad.
Le preguntan, miren, pero ¿dónde están los valores y la defensa de la mujer que lucha todos los días, la que sale todas las mañanas a trabajar, que se esfuerza, que tiene hijos? Y entonces dicen, no, es que ellas están decidiendo, ellas son las que están haciendo un complot a nuestro movimiento, claro, porque nadie puede pensar fuera de lo que ellas
así
dicen.
Es, por eso me preguntaba, ¿son colectivos o soviets? Por ahí va la cosa.
Y Antonio Gramsci, porque como dices, es una gran mente y hay que leerlo con mucho cuidado.
Oh, sí, si no lo eso voy a ver en la calle ahí diciendo el pueblo unido jamás será vencido mañana.
Porque eso es como leer a Nietzsche, ¿no? O sea, cuando uno lee a Nietzsche o a Gramsci, uno como católico tiene que ir muy fuerte en su fe.
Así es.
Porque o termina creyendo o dejando de creer. En nuestro caso, terminamos creyendo más.
Claro.
Y precisamente por eso estamos en este programa Alerta Católico. Pero me comentabas entonces, ¿de dónde nace esta idea de los colectivos? Bah,
lo primero es eso, ¿no? Gramsci, el tema de la... Hablábamos de la francesa Simone de Beauvoir, de Kate Millett, creo que no estoy seguro si hablamos de esta chica, de la Monique Wittig.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese es como la parte de reflexión de que la mujer no existe, de que la mujer no se debe reproducir, pero digamos... Desde la izquierda. Ahora vamos a ver
la mujer no nace, sino se hace.
Es decir,
pero después le dicen, la mujer ni siquiera existe.
No existe. Es el último que vimos es... sí, precisamente de Monique Wittig, que va a decir en el 1992, la mujer no existe. Cualquier cosa, si no existe, cualquier cosa es mujer, ¿no? Pero ahora vamos a dar... estos van a converger, increíblemente, van a converger en la historia que vamos a ver... Después del corte, vamos a ver cómo.
Vamos entonces a la pausa y luego vamos a ver la historia.
La historia esta.
Donde realmente convergen todas estas fuentes.
Así es.
Y todos estos ríos y se hacen en un río grande que es el que quiere pasarse llevando nuestra vida, nuestras casas y nuestras comunidades. Así que vamos entonces a la pausa.
Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.
Bueno, pues tenemos entonces una pequeña historia que nos cuenta aquí nuestro amigo Carlos Andrade para ilustrarnos un poco sobre esta situación de la ideología de género y cómo ha llegado hasta nuestros días. Adelante, Carlos.
Gracias, Julio. Lo voy a empezar así. Porque es que la gente de, en este caso, de derechas, entre comillas, se mete al tema de la... también del aborto, de la no natalidad y eso, ¿no? Y vamos a imaginar que en medio del oasis, imagínense que el planeta es un gran desierto y hay un pequeño oasis. En ese pequeño oasis hay tres familias. Una familia blanca, una familia hispanoamericana, ojo, no digo latinos, hispanoamericana, y una familia negra. Pero en ese oasis solo hay un riachuelo que alimenta una pequeña laguna en la que hay peces. Y hay unas cuantas plantas, imagínese, guineos, matas de huerta, decimos allá por donde yo, guineos, bananos, como quiera, aguacates y unos mangos, nada más. Con eso sobrevive, ¿no? Las tres familias, las tres parejas quieren reproducirse, ¿no? Tanto la blanca, la hispanoamericana y la negra. Pero los blancos piensan, hey, pero si estos se reproducen, si el hispano y el negro se reproducen, ¿qué van a comer mis hijos? Se van a comer los peces. Y un pez que se coma uno de estos es un pez que se deja de comer mi hijo. Un mango que coma este es un mango que deja de comer mi hijo. Un guineo que se coman los hijos de estos van a ser un mango de un guineo menos que se va a comer mis hijos. Entonces, tienen la gran idea de decirle, mire, aquí los recursos son limitados, fíjese. Si ustedes tienen hijos, los recursos van a ser pocos, van a ser pobres. Nos vamos a quedar con menos recursos. Y tiene la gran idea de decirle, mire, entonces, no se reproduzcan, no tengan bebés. Y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, en el ejemplo, en el cuento, estoy diciendo que les dice que no tengan hijos. ¿Por qué? Porque están pensando que los recursos, guineos, los peces de ese pequeño oasis, sí, los hijos de los hispanos y los hijos de los negros crecen, van a dejar a los suyos sin esos recursos. Ahí el cuento. Entonces, es aquí donde entra la otra parte de la campaña antinatalista. Estos nace allá en 1969, en que los Estados Unidos se dan cuenta de que la población, no es que dan cuenta, dicen ellos, que la población mundial es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que reducir la población. O sea, si entre más negros, latinos, entre más pobres haya, es más inseguridad para nosotros. Claro, a nivel, ya en la realidad, no esté pensando en los pescaditos y en los mangos y en los guineos. Piense en petróleo, en agua pura, en agua potable, piense en minerales, piense en energía, piense en todo eso, ¿no? Entonces, empiezan a ver, y lo dice en 1969, Nelson Rockefeller, que es el encargado de hacer ese informe, dice, mire, la población amenaza la seguridad de Estados Unidos. ¿Sí? La población mundial amenaza, o sea, la sobrepoblación, entre comillas, amenaza la seguridad de Estados Unidos. Y para eso hay que poner el aborto como una solución, como una herramienta de control natal. Pero hay un dato interesante. El informe Rockefeller tiene una gran enemiga en Latinoamérica específicamente.
Sí, una gran enemiga que intentan acabar de todas las formas posibles.
Y esta enemiga es la Iglesia Católica. Sí. Y voy a leer, el informe decía que sí, que tiene una amiga. ¿Y por qué esa enemiga? Y cito las palabras del informe Rockefeller, de Nelson Rockefeller, un anticatólico, y dice, los planes se ven irrealizables porque la Iglesia Católica es la que educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. Por eso es una enemiga la Iglesia Católica.
Y porque además promueve la familia.
Claro.
Promueve valores, promueve la solidaridad.
Exacto.
Porque en esta historia no hay sentido de solidaridad.
Sálvese
quien
pueda.
Yo defiendo mi familia, aunque las demás no pasen nada. Y de hecho, Planned Parenthood, que es una de las abortistas más grandes del mundo, que así por es. Cierto tiene más sucursales que McDonald's.
Exacto.
En el mundo, Planned Parenthood, ¿a dónde se enfoca? En Estados Unidos, hacia familias negras.
Ah, claro, allí inició.
Entonces, los negros no tienen derecho a vivir.
No.
Los negros no tienen derecho a educación, no tienen derecho a un montón de cosas que los mismos de Planned Parenthood y las políticas sociales han logrado llevar hasta cierto punto hacia un borde, hacia un precipicio, hacia una...
Hacia un margen
a las mismas poblaciones negras, cuando hay un gran potencial en los deportes. Miren, por ejemplo, las selecciones, o en otra vez a la mundial,
exacto,
las selecciones grandes que están ganando, inclusive las europeas, uh-huh, Francia, Holanda, tienen personas negras en su, claro, en su haber. Y muchas veces se intenta decir, por ejemplo, en El Salvador ha habido mucho, como aquí no tenemos negros, no han ido a San Alejo. San Alejo es un lugar,
para allá.
Es un lugar específicamente San Alejo, donde hubieron poblaciones negras, uh-huh, descendientes de esclavos africanos ya liberados.
Exacto.
Inclusive también estuvieron algunos en contra, a favor de piratas en el tiempo de la colonia, uh-huh, pero eso se niega. Se quiere decir, eso no existe. En Guatemala, exacto, por ejemplo, allá está Livingston, allá, a lo lejos, sí, allá en Costa Rica, Limón, sí, sí, es casi otro país.
Ajá, sí.
O sea, del otro lado, o lo que contaba el padre Guadrope allá en Panamá, el negro de Colón, y llegaba a Chiriquí y le decía, ¿va para Bocas del Toro? No, voy para Buga, o sea, un lugar de blancos, uh-huh, porque era, tenía ahí reunión. Y decía que, bueno, un negro no puede ir
a un lugar de blancos,
porque todo el mundo me dice que tengo que irme a Bocas del Toro, donde, ajá, están los demás negros.
El apartheid mental.
Es un apartheid mental, exactamente. Uh-huh. Ahora también hay que ver, y eso es importante, ya no estamos en los años 60, donde la persona negra tenía que pagar por delante y salir atrás, y si había un blanco tenía que cederle el lugar.
No,
eso ya,
creo que es al revés.
Esa discriminación ya no... Ya, porque se han ganado derechos, y se han ganado derechos limpiamente. El voto de la mujer, el que la mujer pueda tener sus propiedades, el que los negros no tengan que estar,
claro, no solo de segunda. Servicios.
Y hay gente, miren, en Francia yo he visto hasta, no es que sea hasta, he visto gerentes, directores, claro, párrocos,
científicos,
personas
educadores,
negras,
comunicadores, claro,
directores de escuela, de instituto, y no hay ningún problema, uh-huh, nadie está discutiendo, porque es por la capacidad,
exacto,
de la persona,
no es por su color.
Cuando se te dice, ah, bueno, vamos a darle prioridad a, como ahorita están haciendo en España, a los homosexuales para darles trabajo, pareciera hasta cierto punto que es una discapacidad. Pareciera, uh-huh, que dice, bueno, los pobrecitos no pueden conseguir trabajos,
exacto,
por
entonces
su propio,
les vamos a ayudar.
¿Y qué es lo que está pasando? Mucha gente dice, bueno, si yo estoy en la lista, en el número 825, y autopercibiéndome homosexual,
paso al 50,
paso al 1, o al 50, o al 35, no, ¿cómo no? Si yo soy homosexual.
Claro.
Y mucha gente está diciendo eso para poder acceder a un trabajo.
Exacto.
Porque si no dice eso, no lo va a poder, como la persona en Argentina que también se iba a jubilar a los 65, se autopercibe mujer y se jubila a los 60, porque esas son las edades de,
claro,
jubilación en Argentina.
De...
Abren una puerta, pero en realidad no es una puerta de oportunidades, es de privilegios.
Exacto.
Porque cuando todos los demás ya tienen los mismos derechos y se le pasa el derecho sobre otra persona,
ya es privilegio.
Es un privilegio.
Y dejamos de ser iguales, ya no hay equidad.
Igual. ¿Sí? Y pasan ciertas cosas que notamos que no es por defensa ni de la mujer, ni de las personas homosexuales de a pie, de las personas que, porque la persona se puede autopercibir y acostarse con quien quiera, eso es su problema personal, uh-huh, pero hacerlo público y decir en su currículo, no, es que yo soy tal y tal, y hacerlo como que fuera lo más importante en su vida, es denigrar a la misma persona, claro, con todas sus valores, uh-huh, y todas sus habilidades y todos sus derechos,
sus
como persona,
¿no?,
sus capacidades. Vamos ahora a otra pausa y recuerda, alerta católico, porque nos están metiendo.
Boxo.
Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.
Tengo aquí dos saludos, uno de Carla Vanessa Larios, a quien le mandamos un saludo, a mi colocha linda.
Ay, qué bueno, saludo.
Está,
¿eh?
Nos está diciendo que muy interesante la dinámica, que está aprendiendo bastante. También un saludo a San Marcos, a Jessica de España, que también nos está escuchando por allá y nos dice que está muy interesante la temática que estamos desarrollando.
Qué bueno,
pero
me alegro mucho.
Pero sí, interesante ver cómo esto ha ido en una forma progresiva, no ha sido de un solo. Y cada vez se meten estas ideologías de género en diferentes ámbitos, de una u otra manera también desvirtúan lo que la persona pueda estar haciendo.
Así
desvirtúan
es.
El valor real de la persona, porque hay personas muy valiosas, a todo nivel, mujeres, hombres, de todo, que están haciendo grandes cosas y que muchas veces nos centramos en algo que no le construye como persona, la colectiviza, vuelve un objeto
la
más.
La masifica. Colectivo la masifica.
Exacto. Bélgica acaba de prohibir, óiganlo bien, las terapias de conversión. ¿A qué le llaman terapias de conversión? Bueno, yo soy hombre, me quiero volver mujer, a eso le llaman terapia de reafirmación. Aunque realmente
es una negación.
Es una negación.
Pero bueno.
Y a la persona que ya dijo, bueno, yo soy hombre, me voy a volver mujer, pero ahora quiero
me di cuenta que
realmente soy hombre, a eso le llaman terapia de conversión. O sea, cambian los términos para confundir a la persona y que no sepa ni qué es ni para dónde va. Y como decía alguien, si alguien ya a los 18, 20, 25 años, pues nota y quiere y se siente mujer, pues es su problema. Pero estarlo haciendo con niños de 5, 6, 10 años es una perversión. Porque si a los 5 años una persona, un niño pequeño decía, bueno, quiero ser Superman, no le iba a dar una capa y le iba a tirar del segundo nivel, vuela.
Eso sí.
Jamás. Y hay niños que le están cortando sus genitales, le están cercenando sus pechos a las mujeres, a los hombres le están quitando su pene para decir que tienen que ser mujeres.
Ojo, pero quien está cortando, quien está mutilando, está cobrando buenas sumas por hacerlo.
Claro, si esto es un negocio.
No es que aquel se quiera ir a autoidentificar, autopercibir mujer, o aquella se quiera autopercibir hombre y por eso se quita el pecho. No, hay una empresa que está cobrando dinero por eso.
Claro, y es un dinero que regularmente sale de los impuestos de la mayoría.
Así es.
Y que vienen aunado a esta política de tratar de que la población baje, ya sea por aborto, ya sea por autopercepción, para que no hayan parejas heterosexuales
que no se reproduzcan.
Exacto. Porque le van a quitar el pescado.
Y los guineos
a los que verdaderamente tienen. Pero en ese informe Rockefeller habían otras cosas.
Fíjate,
Carlos,
que
cuéntame.
Lo último que dije fue que estábamos hablando de que Rockefeller ve un enemigo en la Iglesia Católica. Y repito, él dice que la Iglesia Católica es la que educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. Ok. Entonces, lo siguiente, a usted que me está escuchando, le va a caer el 20. Va a decir, ahora entiendo. Ajá, con razón. Entonces, ¿sabe cuál fue la solución que dio Nelson Rockefeller allá en 1999?
¿Cuál fue esa solución?
Dijo, es necesario reemplazar a los católicos latinoamericanos por otro tipo de cristianos.
Y fue ahí donde empezó a venir cierta cantidad de dinero para promover. Bueno, sabemos aquí en El Salvador que hubo momentos donde le decían a ciertos líderes religiosos, mire, si yo le pongo la iglesia nueva, mire que yo le pongo el equipo de sonido
que quiera,
yo donde quiera y como quiera. Y vino una gran cantidad de dinero. Ahora, yo creo que el crecimiento de los grupos no católicos no ha sido solamente por ese dinero.
No.
Hubo gente que sinceramente
hizo
un cambio de vida, cambio de muchas cosas. No puedo meter a todos en el mismo costal, pero sí definitivamente hubo gran cantidad de dinero que se manejó en contra de la misma Iglesia Católica.
Claro.
Hay un compañero de la maestría en teología que es anglicano, que hizo un trabajo sobre algunas personas luteranas de la Bautista de la Bautista Emanuel y de otras iglesias
que dieron su sangre,
que también dieron su sangre, que tuvieron persecución y que pues esta sangre de mártires pues queda semilla de buenos cristianos, pero hoy en día nos siguen tratando de vender.
La receta sigue siempre,
la
¿no?
receta sigue
reemplazar
siendo la
a
misma.
Los católicos latinoamericanos y con otro tipo de cristianos. Ahora entiende usted, ¿verdad?
O inclusive de personas ya no cristianas.
Así es.
Pero sí, definitivamente son situaciones que nos están metiendo constantemente, y el informe Rockefeller es tajante, con lo que dice, y trata de ver cómo disminuir la población mundial. Hoy llegamos, bueno, hace una semana más o menos llegamos a 8,000 millones de personas. Y alguien decía, fíjense cuando en 1800 tanto, no me recuerdo qué época, es Malthus.
Uh-huh, sí, Malthus, exacto.
Todas estas personas decían, es que ya en Inglaterra ya no cabemos, uh-huh. Es que ya no hay comida para tantas personas. Y no eran más de 2 millones de ingleses en toda la Gran Bretaña. Así, o sea, ingleses, digo ingleses, entre galeses, escoceses y exactamente. Y entonces, hoy solo en la ciudad de Londres son 8 millones de personas.
Y además de esos 8 millones de personas, ¿cómo explicas que se tiren millones de toneladas de desperdicio de comida a la basura?
Así es.
Entonces, ¿cómo es posible que nos digan, no hay comida para tanta gente? Sí, pero lo estamos desperdiciando, lo estamos tirando a la basura.
Se calcula que más o menos un cuarto de toda la comida del mundo se termina desperdiciando.
O sea, no es cuestión de población, no es cuestión de gente que quiera comer, es que los recursos no están distribuidos, digamos, de una manera inteligente. ¿Sí?
Y ahora te voy a decir una cosa. Vi de una situación que quieren cerrar más de 300 granjas en Holanda. Un país tan pequeño, los Países Bajos, se llaman Países
precisamente,
Bajos, están abajo del mar. Quieren eliminar granjas.
Las vacas.
Porque dicen que se lastima a las vacas, se lastima a los pobres.
Claro.
Corderitos. Pero al final de cuentas son parte de esa cadena alimenticia, y hay personas que son sumamente, bueno, que están promoviendo, por ejemplo, que ahora se coman gusanos, que comamos otras cosas.
Insectos.
Porque dice que pobrecitos los animalitos, y pobrecitos también los insectos.
Claro.
Y los gusanos, o sea, uh-huh. Si ya nos vamos a esos extremos.
Así
pero hay
es.
Gente que dice, es que si el tomate se arranca, pobrecito el
se
tomate,
lastima la planta, sí.
Cuando son cosas que están hechas, que Dios nos ha prestado, regalado, para poder solidariamente compartir.
Claro, la casa común.
La casa sí. Común, claro, todo con medida, todo con reserva, pero también cuidando los recursos que tenemos. No estoy diciendo que desperdiciemos,
ajá.
Pero que con el uso racional de lo que tenemos podemos hacer una economía solidaria sin necesidad de caer en esos extremos de no matar a los cerditos.
Y si desperdiciamos tanta comida en la basura, entonces el problema no es la población.
No.
O sea, que estén diciendo... a mí me llamó la atención, yo creo que quienes vieron la novela Café con aroma de mujer,
sí.
¿Se acuerdan de la gaviota?
De la gaviota.
Rosa de Francisco,
Rosa
creo que se llama
Francisco.
Esta chica.
Sí.
Pues ella dijo en un tuit,
sí.
que tener bebés es un acto irresponsable, y creer que es algo natural tener bebés es aún más irresponsable.
Claro, porque se ha comido todo el discurso, y como es una persona, ajá, que tuvo mucho...
Es un influencer, digamos.
Exacto, tuvo muchos seguidores y muchas personas que lo siguen, y a que no tuvo hijos, pues dice, no, es que yo quiero más a mis hijos porque no los tuve.
Uh-huh.
Pero entonces no los tuvo, ¿cómo los va a querer si no los tuvo?
Pero el problema no es la población, es una distribución irracional de los recursos.
Inclusive
decía.
Países como China, que en algún momento de la vida prohibieron más de un hijo, ya echaron para atrás esa política, porque China tiene suficiente recurso para darle a ese 1.200 millones, ajá, de chinos. Y más. Bueno, la India, que es más pequeña, tiene 1.200 millones de personas. Claro, ahí hay otras situaciones de castas, de injusticia de otro tipo.
Y conste, el cristianismo no es mayoritario ahí.
Es otro tipo de creencia, otro tipo de situaciones. Pero sí es importante que sepamos que los recursos están en el mundo.
Los recursos están ahí.
Están para dar. Hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se les paga una cantidad de dinero para que no cultiven y cosechen, porque si cosechan y cultivan, se abaratan los precios.
Claro.
Recursos.
Se altera el mercado.
El mercado.
Entonces, es cuestión irracional. No es que no alcancen los recursos para la población.
Es que ellos quieren mantener siempre su economía que les favorezca. Siempre tener los pescados solo para su grupo.
Exacto.
Diciéndole a los demás que mejor que no tengan hijos, ajá, porque no va a alcanzar.
Así es, pobrecitos, se te van a morir de hambre,
pero
van a sufrir.
¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en situaciones como Europa? La tasa de nacimientos es del 1%, claro, o de menos del 1%.
Casi negativa.
Casi negativa, y los que están creciendo son los grupos de personas que están llegando de otros países.
Y ojo, cualquiera diría, centrémonos en España, ¿por qué no invitar mejor hispanoamericanos? Que diríamos sería algo normal, digamos, por el idioma normal, conjunto o común, un antepasado, un pasado común. ¿Por qué no latinoamericanos? Hay un gran problema. El hispanoamericano normalmente es, si no es católico, es cristiano de alguna forma.
Mínimo, mínimo.
Entonces, ¿a quién invitamos?
Pues sí,
a los musulmanes.
A los subsaharianos, a los...
Exacto. Que digo, no está mal hacerlo. No está mal. La pregunta es por qué se margina al hispanoamericano, entre paréntesis, cristiano. ¿Sí? Yo creo que ahora España se encamina a ser el neo al andaluz.
Totalmente. Además de que hay políticas como las del CSI, que ha liberado a más de 50 claro, personas ya condenadas por violaciones. Pero decía un analista, decía, no creo que haya sido cuestión de error.
No.
O de que nos equivocamos al hacer la ley.
De ninguna
está
manera.
Está hecha de manera adrede para
sí.
liberar
a este violador.
A pederastas y violadores. Y que sigamos teniendo nuestro negocio de que casas de atención a la mujer, pero le están haciendo un gran daño a muchas mujeres.
Es que no les interesa a la mujer.
No les ¿sí? interesa la persona, no les interesa nada, sino mantener su negocio.
Claro, porque este violador lo sacamos 5 años antes, digamos, le damos chance 5 años antes de que empiece otra vez a violar. Y si viola, entonces se crecen las estadísticas y justificamos, como dicen los españoles, el chiringuito.
El chiringuito. ¿Sí? O sea, es decir, el negocio. De ellos,
el negocito de ellos.
El negocito. Y también hay situaciones, por ejemplo, la última campaña que hizo Galicia, la Comunidad Autónoma de Galicia, donde le proponía a las mujeres, cuando salgas los viernes a molestar, a vacilar, trata de tener precaución, trata de llamar un taxi, trata de informar dónde estás. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Es que eso promueve el heteropatriarcado. Y dice otra realista, pero es que solo me lo decía mi abuelita y me lo decía mi mamá. Y yo se lo voy a decir a mis hijas. O sea, hay que cuidarnos mutuamente.
Claro.
O sea, si yo hago una campaña donde diga, cuando vayas a pasar la calle, mírase a ambos lados, estoy promoviendo que el conductor sea responsable, no. Estoy promoviendo que
el
yo
autocuido.
Me debo de cuidar.
Exacto.
Y eso es una de las cosas muy importantes que también como católicos, como cristianos, debemos de buscar. También apoyarnos y cuidarnos mutuamente. Por ejemplo, me dieron una muy buena trapeada porque mis hábitos alimenticios no son muy buenos, ¿verdad? Como mucho chocolate. Entonces, debo de tratar. Y digo yo, al final de cuentas, me lo están diciendo por mi propio bien.
Claro, estoy bien.
¿Verdad? Entonces, debo de cuidarme y así también.
Y ojo, no te está diciendo, es que estás gordo, es que no. Te ves mal, gordo, estás subido no. de peso y empodérate de tu auto, de tu imagen de gordo, yo soy gordo. No, te están cuidando tu salud.
Exacto. Porque al final de cuentas, cuando dicen ese tipo de cosas, promueven un estilo de vida no saludable.
Exacto.
Y es esa misma otra vez, disminuir la población a como dé lugar, de muchas maneras. Entonces, pues, alerta católico.
Buxo.
Alerta cristiano, porque nos están queriendo meter muchas ideologías, muchas ideas desde muchos lugares. Vamos a terminar entonces nuestro programa. Hoy nadie más nos llamó, pero sí vamos a seguir con este tema, ¿verdad, Carlos? Vamos
Así
a seguir
es.
Hablando ya con los demás informes, las demás cosas de los colectivos. Vamos a hablar también de otras ideologías que nos quieren...
Vamos a hablar también del concepto de género, ¿no? Y vamos a hacerle ver a la gente de que se ha tragado la idea de género como una construcción social, que la han engañado simplemente.
Así
la han
es.
Engañado, ¿no? Y otra cosa que sería interesante ver es que nos la están metiendo en todos lados.
Así es.
La ideología de género está presente en la iglesia. Hace ratos que
así,
se metió.
Así
hace ratos que se
y
metió.
De muchas maneras y de muchas formas, y nos lo están metiendo por todos lados. Así que bueno, vamos a terminar nuestro programa siempre pidiéndole al Señor que nos bendiga, nos ayude en este tiempo, que podamos siempre ser personas solidarias, que defendemos la vida digna y también defendemos que Dios, que es misericordioso, da para todos sus hijos.
Así es.
Así que Eso nos ponemos en sus manos y le decimos gracias, Padre, por todo lo bueno que nos das. Y a ti, Virgencita María, siempre te pedimos que nos acompañes y que nos bendigas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.